en el capítulo 21, versículo 1, donde se registra esto que ocurre en este tiempo. Nos dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová. ¿Por qué el hambre? Podemos preguntarnos. Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esto me resulta interesante porque cuando Josué venía de conquistar la tierra, Dios le dijo a Josué, no hagan un pacto con cualquier pueblo de la tierra. No deben hacer ningún trato, ningún convenio. Extermínenlos. Así que después de la conquista de la ciudad de Jai, como estudiamos ya al ver el libro de Josué, nos dice que vinieron esos ancianos a Josué con zapatos usados, con panes en sus manos y ropas rasgadas, y ellos dijeron, venimos de mucha distancia porque hemos escuchado de tu fama y cómo Dios destruyó a los egipcios y cómo es que Dios está con ustedes. Nuestros líderes nos han enviado a ustedes para hacer liga con ustedes, para que no los ataquemos y ustedes no nos ataquen. ¿Recuerdas? Josué dijo, bueno, ¿de dónde son? Ellos dijeron, de un largo camino. De hecho, cuando dejamos el hogar, este pan estaba caliente en nuestras manos, pero mira qué mohoso está. Estas sandalias eran nuevas cuando salimos. Mira cuán usadas están. La Biblia dice, ellos tomaron un stock de sus víveres y no preguntaron al Señor. Y así, ellos hicieron un pacto con los gabaonitas. Ellos cometieron el mismo error que cometemos nosotros con frecuencia. Usamos nuestro propio buen criterio en lugar de buscar a Dios, de preguntarle a Dios, de buscar la sabiduría y el consejo de Dios. Miramos una situación y decimos, muy bien, esto es obvio. Señor, veo qué es lo que quieres que yo haga aquí. No necesito realmente molestarte para preguntarte acerca de esto. Yo mismo tendré cuidado en este asunto, porque puedo ver por mí mismo lo que está aconteciendo, en lugar de preguntarle al Señor. Hay una estrofa de una canción muy conocida que dice así, vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. Y esto es muy cierto. Así que ellos habían guardado sus víveres, hicieron ese recuento del stock, pero no le preguntaron al Señor. En lugar de eso, hicieron un pacto con los gabaonitas. Al ir a la ciudad siguiente y comenzaron a desplegar sus tropas, el hombre dijo, oh no, ustedes no pueden atacar esta ciudad. ¿Qué quieres decir con eso, que no podemos atacar? Y porque esa es nuestra ciudad. Así que Josué se dio cuenta que él había sido derrotado por esos hombres. Él dijo, ok, lo acepto, ustedes me engañaron. Pero añadió, ustedes tendrán que cortar nuestra madera por nosotros y los vamos a tener en lugar de nuestros siervos. Ellos dijeron, está bien, es mejor ser tus leñadores y siervos que estar muertos. Ellos hicieron el pacto. Dios les había dicho que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron. Lo interesante es que una vez hecho, Dios espera que ellos cumplan. A pesar de que el pacto que ellos hicieron no era correcto, a pesar de que ellos fueron engañados, aún así, Dios requería que ellos honraran el pacto que habían hecho. Me resulta interesante cómo Dios espera de nosotros que honremos aquellos pactos que hacemos. Ahora conozco a muchas personas que vienen a mí por consejo y hacen un pacto de matrimonio y dicen, oh, esto fue una equivocación, nunca debí haberlo hecho, y quieren anular ese pacto. Me resulta interesante que una vez que usted hace un pacto, errado o no, Dios espera que usted honre ese pacto. Saúl rompió el pacto con los gabaonitas. Él comenzó a matar a algunos de ellos y más tarde, y esto es años después del reinado de David, Saúl había muerto ya hacía casi 30 años a esta altura, pero ahora vienen estos 3 años de hambre. David le pregunta al Señor, y Dios le dice, esto es en juicio porque Saúl rompió el pacto con los gabaonitas y mató a muchos de ellos. Y siguiendo con nuestra lectura, estimado oyente, nos dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, es decir, la ciudad donde vivía Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meolatita. Se nos dice antes en las Escrituras, estimado oyente, que Mical al parecer no tenía hijos, como castigo de David hacia ella por la burla que hizo de él cuando vino danzando delante del Señor, cuando traía de regreso el arca del pacto. Si usted vuelve atrás en el registro histórico, encontrará que estos 5 hijos eran hijos de Merab, quien era hija de Saúl, que originalmente se suponía era la que iba a darse a David por matar al gigante Goliat. Pero en esa oportunidad Saúl lo engañó a David y le dio otra hija. Ella tuvo 5 hijos, así que estos hijos que fueron devueltos a los gabaonitas para ser ahorcados eran los 5 hijos de Merab, la mujer que se suponía debía ser la esposa original de David, más otros 2 que eran de hecho hijos de Saúl, de una de sus concubinas. Y dice el relato, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Ahora, comenzando en el versículo 15, encontramos que nos dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Así que vemos a David que está volviéndose ya un poco anciano para pelear. Desde ese momento en adelante no le habrían de permitir a David que fuera a la batalla. Cuenta luego de la muerte del resto de los parientes de Goliat, todos los gigantes filisteos, aún uno de ellos que tenía 6 dedos en las manos y 6 en cada pie. Es decir, en lugar de tener 20 dedos, como todos los hombres, tenía 24 dedos en total. En el capítulo 22 nos encontramos con la canción de David, la canción de liberación. Y aquí un salmo que no está en el libro de los Salmos, sino que está aquí en Segunda de Samuel, y es realmente parecido a los Salmos. Podemos decir, es uno de los Salmos de David acerca de la liberación de Dios. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David prosigue en este hermoso salmo hablando de la ayuda de Dios, como cuando ocurrió que él fue afligido y llamó al Señor, y el Señor lo escuchó y le envió ayuda a él. El versículo 29 declara, «Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan». ¡Qué hermoso salmo! Le sugiero, estimado oyente, que usted lo lea y lo disfrute, así como disfruta de cada uno de los salmos. En el capítulo 23, en el versículo 1, leemos, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. A mí me gusta mucho este último título, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Qué hermoso, ¿verdad? David reconoce que Dios habló por él. Era la palabra de Dios que estaba en su boca. Estas palabras son confirmadas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, citando uno de los salmos de David, dijo, y David, por boca del Espíritu Santo, habló diciendo, atribuyéndole las palabras de David, de hecho, al Espíritu Santo. David, aquí él mismo está atribuyendo sus palabras al Espíritu Santo. Al leer usted en los Salmos, usted se da cuenta que seguramente estos Salmos fueron inspirados por Dios. La adoración a Dios, de hecho, es inspirada por Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. En el versículo 3 leemos, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. O desearía que pusiesen eso en alguna parte en la ceremonia de juramento de los presidentes de nuestros países, ¿verdad? Cualquiera que vaya a gobernar sobre los hombres debería hacer esto en justicia y temor de Dios. ¿Qué clima diferente tendríamos en nuestros países, en el día de hoy, si quienes nos gobiernan estuvieran gobernando en el temor de Dios? El problema con el hombre es que no puede manejar la autoridad. Si usted no cree eso, vaya al concilio de la ciudad algún lunes a la noche al Congreso, mírenlos mientras se sientan allí como pequeños dioses, esperando que todos los atiendan, les hagan reverencia, y ellos pueden decir, vengan a mí, y los otros vienen a salamerearlos, aún en un gobierno local, sencillo. Pero esto se vuelve peor cuanto más arriba se está en la escalera del poder. Estoy absolutamente alarmado con la corrupción que existe en algunos gobiernos en los niveles altos. Y lo que vemos es muy pequeño comparado con lo que usted ve en el gobierno a nivel general, porque el hombre es totalmente incapaz de gobernar sobre los hombres porque falla en hacer su gobierno en el temor de Dios. Usted verá. Comienza a pensar que usted es la autoridad porque la gente viene a usted constantemente para pedirle favores. Las personas vienen constantemente diciéndole cuán maravilloso es usted, ensalzándolo. ¿Para qué? Para que ellos puedan recibir esos favores de usted. Y entonces usted comienza a crecer en su posición y a hacer decisiones con autoridad sin tener en cuenta a Dios. Y el hecho de que usted algún día tendrá que responder delante de Dios por cada decisión que usted ha hecho, porque más aún si usted está en una posición de liderazgo, usted de hecho es un representante de Dios porque está gobernando las vidas de las personas. Y cada hombre que gobierna sobre los hombres debería hacerlo así en justicia, en el temor de Dios, porque hemos de dar cuenta por eso. David dijo, esto vino a mí poderosamente de parte de Jehová. Sí, el gobierno de David estuvo marcado por la justicia y por el temor de Dios. ¿Que David cometió errores? Sí, es verdad. Pero con todo, él estaba consciente que tenía que rendir cuentas a Dios. Eso es algo que cada líder, cada gobernante, cada uno que está sobre las necesidades de los hombres, debiera tener conciencia de su responsabilidad de dar cuentas a Dios. Algún día tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Cada vez más existe en el hombre el deseo de escapar de la vida urbana. El hombre dice, si tan solamente me pudiera ir a vivir unos días al campo, o si pudiese mudarme a uno de esos pueblos de la campaña, donde las cosas están más limpias, el aire es más puro, todo es más puro y demás cosas. Tengo un amigo que le dieron el puesto de jefe de policía en uno de esos pequeños pueblos de campo en California Central. Él está pasando un tiempo horrible con los políticos corruptos que están tratando de decirle a quién puede arrestar y a quién no. Ciertas cosas, ciertos crímenes que ocurren en el pueblo, tiene que pasarlos por alto completamente. Si hay personas en el pueblo que atracan sus vehículos en un lugar equivocado, no se les debe colocar una multa. Así que él simplemente dejó de hacer multas de tránsito. Luego entonces los políticos se pusieron molestos. ¿Por qué no está haciendo multas? Él dijo, no puedo hacer una ejecución selectiva. Pero usted habla acerca de la corrupción, esta está por todos lados. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene temor de Dios en su corazón. No reconoce el hecho de que un día tendrá que rendir cuentas a Dios. Cuando el hombre se vuelve un fin en sí mismo, entonces usted encuentra allí la corrupción en la peor forma. Está allí un campo fértil para la corrupción. Tengo amigos en Sacramento que dicen que no importa qué tan sincero o honesto sea usted, Sacramento tiene la capacidad de corromper al hombre más honesto en solo 3 meses. El gobierno romano es corrupto hasta la médula. Son ingenuos y meten su cabeza en la tierra si piensan diferente, porque los hombres no son obedientes a la palabra de Dios, donde el Señor vino a él y declaró, el que gobierna sobre los hombres debe ser justo, gobernando en el temor del Señor. Mire, si siguiéramos esta sola regla, podríamos limpiar totalmente la sociedad. si los que están gobernando sobre los hombres fuesen realmente justos, gobernaran en el temor de Dios, créame, terminaría toda la corrupción del mundo. Pero no es el caso. Parece que esto no ocurrirá en un futuro cercano, a menos que regrese Cristo a la tierra.